mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, para tempora currum.
Mutatis mutandis, querida Isidora Embrujo, bienvenida.
Muchas tardes. Buenas tardes.
Mutatis mutandis, qué días tan cargados, qué días tan cargados de comida y de bebida. Qué estómagos tan cargados.
Tan estresados.
Mira que somos, ¿eh?
Somos
y aprendemos, ¿eh?
No.
Y todos los días, y todos los años igual.
Y siempre decimos que no lo vamos a hacer y todos los años lo hacemos, sí.
Y mira que somos, ¿eh?
Sí, sí.
El síndrome horror vacui en la mesa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no haya ni un milímetro de mesa sin que esté ocupado
de alguna
vianda. ¿Todo bien?
Todo bien.
Estudiando, seguimos corrigiendo sí. Trabajos quizá.
Sí, bueno, de momento esperando a que vayan llegando. Ahora la mayoría de los estudiantes que tenían que entregar ya cosas lo hicieron antes del día 22, que bueno, el día 23, que fue el último día lectivo en la facultad. Y ahora empezaremos el día 9 con los exámenes. O sea que
nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro ánimo y nuestro cariño para los universitarios que están sin salir en casa estudiando, porque empiezan los exámenes enseguida.
Sí.
Y es verdad, ¿eh? No se puede quedar con ellos para nada, ¿eh?
No.
No están para nada, ¿eh?
No, el que se lo toma en serio tiene unos días malos.
Hasta como que no pueden ir a cenar el día noche vieja. ¿Tú te puedes creer esto?
Bueno, eso es un poco exagerado.
Eso es un poco pasarse,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O que se van a la cena de Navidad con los apuntes bajo el brazo. De todo hay,
de todo hay.
Para que luego digan, pues no, pues hay estudiantes que se lo toman con mucho compromiso y con mucha seriedad, solo faltaba.
Sí.
¿Qué día es hoy? 26 de diciembre. ¿Qué se celebra? El día de San Esteban.
Exactamente.
El primer mártir de todos.
Sí, es el primer mártir, por eso le llaman protomártir, porque es el primero, uno de los primeros mártires y, por lo tanto, santos, porque, sobre todo al comienzo del cristianismo, los únicos santos para los cristianos eran los que habían recibido martirio. Luego ya, a medida que fue evolucionando también el cristianismo, que desaparecieron las persecuciones, por ejemplo, se incluyeron a los obispos que habían demostrado pues merecerlo dentro de este...
Hasta Santa Teresa de Calcuta.
Exactamente.
En nuestros días, ¿no?
Sí. No
se han ido relajando, los requisitos.
Sí, 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 pero al principio, en los primeros momentos del cristianismo, los santos eran los mártires.
Eran solo los que recibían
los que habían muerto defendiendo la fe, exactamente, pues o como es el caso de San Esteban, lapidados.
Lapidados, eso es.
Que es el caso del martirio que le aplicaron. Es un santo, la verdad es que aquí no tiene excesiva relevancia, digo, en nuestra comunidad, pero por ejemplo en Cataluña es una de las fiestas más importantes, o sea, tanto como la Navidad. Y por eso se celebra de una forma además muy muy señalada. Y en otros países europeos también. Por ejemplo, en algunos países de el este, pues tiene también un gran predicamento, diríamos.
Sí.
Es un santo muy importante, lo tenemos atestiguado por los hechos de los apóstoles, fundamentalmente.
Estamos en los primeros 30 años de...
Exactamente, del siglo
después de Cristo.
Y es coetáneo, prácticamente coetáneo a Jesús. Es decir, era un judío. Por el nombre piensan que podría ser de origen griego, piensan, y que se convirtió al cristianismo, que conoció
a
Jesús, conoció a Cristo.
Y a los apóstoles.
Exactamente, y empezó, se convirtió al cristianismo, y empezó a predicar la doctrina de Jesús una vez que este fue asesinado. Y también él merecerá el mismo final, no en la cruz, como hemos dicho, sino lapidado. Y lo matan los judíos. Es decir, A veces pensamos que solamente os asocia mucho la persecución del cristianismo con los cristianos, con Roma. O sea, los romanos que matan a los cristianos. Pero en este caso son los judíos.
Son los propios judíos.
Claro,
los
lo
que
mismo
van...
que claro, le pasó a Jesús.
Claro, claro, claro.
Es decir, es un momento en el que la persecución de los cristianos por parte de los judíos es muy fuerte.
Los judíos persiguen a los cristianos.
Sí, sí, persiguen a los cristianos, a los judíos que se habían convertido, como es el caso de San Esteban. Y a Esteban le hacen un juicio, digamos, civil. O sea, es un proceso, le acusan de blasfemia. En torno al año 30 parece que pudo ser, y lo llevan al Sanedrín. Y el Sanedrín lo convoca, lo condena a...
El Sanedrín, que es el tribunal supremo.
Es un tribunal, exactamente, un tribunal donde estaban los jueces.
Los viejos, los sabios.
Los sabios, y en torno al año 34, entre 30 y 34, las fechas en estos momentos, y más con tan pocas fuentes, pues es difícil, ¿no?, de fijar una cronología. Pero en todo caso, en el primer tercio del siglo I,
sí,
pues se tiene noción, como estamos diciendo, a través del Nuevo Testamento, de el juicio que se le hace a San Esteban, de su lapidación y su muerte.
Lapidar, no confundir con dilapidar, que es otra cosa.
No.
Mira que últimamente se escucha,
yo, es que lo oí.
Hagamos
lo
un chiste al respecto.
Sí, sí, pero bueno, en una emisora
en
de radio,
en televisión,
un periodista.
Sí, claro.
Y había sido, además fue patético, porque fue una situación muy dramática. Estaba hablando, es que me acuerdo que lo comentamos en el café, en la facultad, estaban hablando de la muerte de Rita Barberá, y quería decir, lapidar.
Que la han lapidado.
Y dijo, dilapidado.
La han dilapidado.
O sea, patético. Sí. Bueno, a San Esteban lo lapidaron. Es decir, le arrojaron piedras hasta morir.
Y se las tiraron.
Con muy mala voluntad.
Por cierto, que en las fuentes, hablando de las fuentes, aparece el mismísimo Poncio Pilato.
Exactamente, exactamente. Porque
el que se
es muy
las
curioso.
Manos.
Sí, sí, sí. Porque, claro, Poncio Pilatos tenía una responsabilidad.
Era el jefe en ese tiempo.
El responsable, digamos, el representante
claro,
de Roma.
Claro.
Como ahora estábamos celebrando el nacimiento de Jesús, pero la Pascua va a llegarnos muy rápido, aunque nos parezca que está muy lejos. Entonces, cuando se celebra en Semana Santa la Pasión, pues aparece un personaje, bueno, aparecen varios personajes, Poncio Pilato, que es el que tú has mencionado, digamos, es la autoridad romana, y aparecen Caifás y Anás, que son los sacerdotes judíos. Y en este caso hablan precisamente de Poncio Pilatos, porque tenía constancia del creciente eco que estaba teniendo la doctrina que predicaba Jesús.
Jesucristo
y sus
discípulos. Iba por los lugares predicando.
Exactamente.
Y llevando tras de sí cada vez mayores.
Y más seguidores.
Más,
y esto
es.
Podía hacer. Bueno, y estaba creando una situación de desequilibrio, una situación de inquietud, por lo menos, en Judea.
Hay mucha gente que apoya a este líder.
Sí, y lo que hizo Poncio Pilatos fue escribir, fue muy curioso porque escribió al emperador, que entonces era el emperador Tiberio. Y la respuesta, que no cuajó, porque el Senado escribía cartas dándole razón de lo que sucedía en el territorio que él gobernaba.
Las andanzas de Jesucristo.
Claro, y de sus discípulos. Y entonces la respuesta, que es un poco peregrina, pero un poco peregrina nos parece porque no cuajó, pero sabemos que es muy práctica y muy romana, que fue decirle a Poncio Pilato que quizá habría que incluir a ese Cristo que tenía tanto eco en el panteón de los dioses romanos. Es decir, esa mentalidad práctica de los romanos de decir, lo que nos puede ayudar, vamos pues, a incluirlo.
Si es un líder, vamos a
lo mismo que hemos
incluido
los dioses griegos en su momento, pues ¿por qué no? Y el Senado no dejó sin efecto esta propuesta. Y tampoco hay mucha información sobre esto. Por tanto, bueno, hay que ponerlo un poco, digamos, por lo menos en cuestión, pero sí que es cierto que esa actitud es muy propia, o podría haber sido muy propia de
eran poco
de
sectarios los romanos, eran más partidarios de
eran muy prácticos sobre
de ir
todo,
asumiendo lo que iban
exactamente,
encontrando, ¿no?
Y de incorporarlo
de incorporar,
siempre
eso es.
Que de verdad además les permitiera lograr esa estabilidad que era imprescindible para ellos. Y en un territorio tan lejano y tan conflictivo todavía en ese momento como era Judea. Pero el que decidió ejecutar, la orden quien dio la orden de ejecutar a Esteban fue Caifás, que era el sumo sacerdote judío.
Era judío.
En el año 34, como estamos diciendo. Y parece ser, esto también sí que está recogido por las fuentes, que este Caifás, que ya le habíamos visto antes con la pasión y muerte de Jesús, pues no duró mucho en el cargo, porque el gobernador, el siguiente, Lucio Vitelio, lo destituyó. Y San Esteban se convirtió así en el primer mártir. Por eso tú decías, cuando has abierto, es protomártir, es el primer mártir cristiano. Es patrono de muchas profesiones. He buscado para comentar, pero era tan larga la lista que ni lo he incluido. Y, por supuesto, es el patrono de los diáconos, porque es uno de los primeros diáconos, de los primeros, digamos, encargados por los apóstoles, pues de
repartir,
de distribuir no solamente la fe, sino también comida y caridad. O sea, se ocupaban de los más pobres en su origen. Ahora sabemos que los diáconos tienen otra función dentro de la Iglesia. Es un santo que se le representa con la palma del martirio, y aparece también las piedras por alusión al martirio. En muchos casos las representaciones de los mártires incluyen mención al martirio que recibió. Y hoy es San Esteban, ya había que hablar de San Esteban, pero esto nos da pie porque aquí siempre procuramos tirar de un hilo y llegar a través de ese hilo, de esa senda que abrimos, pues al mundo clásico. Y estamos hablando del primer tercio del siglo I, está claro que estamos en pleno Imperio Romano y que tendríamos o podremos ver qué encaje tenía el culto a los santos, el culto a los mártires, dentro de esta mentalidad y dentro de este Imperio Romano. No solamente en el contexto del cristianismo, sino también en el paganismo. Y una cosa
el
que
culto
es,
al mundo pagano ya está, es
claro,
de eso ya se
exactamente,
tiene más.
Una cosa
más
que es
noticia.
Más que es muy interesante,
o
también,
o sea, que la humanidad lleva ya mucho tiempo haciendo culto,
sí, a los héroes, a los muertos,
a los dioses.
Y precisamente lo que podemos intentar es ver si existe un puente, si existe una relación entre
el culto a los santos,
a los mártires y en los cultos paganos. Uh-huh. ¿Cuál es el origen del culto y su relación con el mundo pagano? Y es un tema bastante estudiado. Yo he recogido un artículo que me parece muy interesante. El autor, yo siempre doy la fuente porque me parece obligado, es Rafael González Fernández, y en una revista publicada que se llama Calacóricos, en el año 2000 publicó un artículo que se llama El culto a los mártires y santos en la cultura cristiana: origen, evolución y factores de su configuración. Él recoge la cuestión esta del origen, de la evolución, si existe una relación directa o no entre el mundo pagano y el mundo cristiano. Y hay autores que efectivamente defienden que sí, que hay una relación, y la relación sería una identificación entre los mártires o los santos, que es la palabra sanctus, se aplica a los mártires fundamentalmente, y los héroes. No tanto en su vida, como, digamos, por las circunstancias de la muerte, en muchos casos.
Las leyendas que se construyen a partir de las muertes,
exactamente,
¿no? De los héroes, que son los que les confieren
algunos
valores
relacionan
especiales.
Exactamente, a los héroes con los mártires, sobre todo en su muerte. Y en ese mundo mágico, los poderes que podía tener un héroe, relacionando con los poderes que se atribuían también a los muertos, a las reliquias, por ejemplo, de los muertos.
Traspasar la frontera de la vida y la muerte era un mundo
era
pues algo eso, mágico, ¿no?
Mágico para ellos. Y además es muy curioso, claro, ahí sí que los que no están tan de acuerdo dicen que hay diferencias muy notables, porque el héroe muere y digamos que no se redime si su vida, y en la vida de los héroes normalmente hay muchas cosas negativas, grandes acciones, pero tanto buenas como malas. Son capaces de hacer lo más las acciones más bondadosas y los más crímenes, por ejemplo, las crueldades, sí. Capaces de salvar a gente y capaces de asesinar a sus propios hijos, como hemos visto aquí algunas veces. Sin embargo, los mártires siempre van a ser redimidos. Y además los mártires pasan a una vida nueva. La muerte del mártir siempre se relaciona con la vida. Y precisamente
los mártires tienen vida eterna, digamos.
Claro, y encima
los héroes,
gracias
no.
A los héroes, no. Y aunque tengan culto, pero el mártir pasa a estar directamente, precisamente por ese martirio, bajo la protección de Dios. Y siempre se relaciona su muerte con la vida. Por eso se celebra el día del santo, es el día del martirio, el día de la muerte, no el día de
el día
del
santo
nacimiento.
Es el día de la muerte, ¿no?
Sí,
efectivamente.
No de...
Es San Esteban porque murió.
Seguramente
lapidado,
se sitúa en un 26,
un 26
de
diciembre. Aunque ahora lo de las fechas he leído por ahí, que se trastoca otra vez bastante.
Sí, sí, bueno, con los cambios de calendarios. Y de todas maneras, el mismo San Esteban ha tenido a lo largo de la historia celebraciones en fechas distintas. Se ha dejado esta, la del 26, por hacerlo muy cercano a la Navidad, precisamente por lo que estamos comentando de que era el primer mártir. Ha estado muy cerca de Jesús, pero se ha celebrado incluso en verano y ha habido incluso dos festividades durante tiempo. Ahora parece que se ha unificado. También tenemos que recordar que, claro, la Iglesia Católica no es la única que celebra los mártires y los santos, y las fechas entre la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, y la Católica son diferentes. Entonces sí que puede haber
baile de fechas.
En esto que estamos comentando de si se puede identificar a los santos con los héroes, pues con los héroes hay dudas, pero por ejemplo es muy interesante que autores cristianos del siglo IV, Paulino de Nola, por ejemplo, o Ambrosio de Milán, que también fue luego santo, propusieran a las comunidades cristianas que siguieran los ejemplos de estos mártires y que los tomaran como intercesores. Es decir, ellos tenían la protección de Dios, podían servir para interceder por los hombres y mujeres ante Dios.
Esa especie de divinidad que les asiste, ¿no?
Claro.
Es la que les permite interceder ante Dios para que les sea concedido la curación
lo que pidieran.
Sí, el milagro.
Y es bonito ver, por ejemplo, que la relación entre los santos, los mártires, entonces, y los protegidos tienen mucho o tiene cierto parecido con una relación que ya existía en el mundo romano, que es una relación de patronazgo. El patrono, en este caso sería el santo, pues protege al que se ha encomendado a él. El cliente romano pedía protección al patrono, le ofrecía su amistad, le ofrecía su ayuda y se establecía una relación de recíproca. Y esto se traslada, en cierto modo, a la relación entre los fieles y el santo.
La humanidad siempre tiene necesidad de ofrecer...
Tiene necesidad, sobre todo en este caso...
De prometer algo y de conjurar,
claro,
para conseguir alivio, ¿no?
Exactamente, en este caso es,
en
digamos, de recobrar o de tener una confianza. ¿De tener confianza en quién? Pues en este caso...
Qué mal me va la vida, por favor, que venga alguien y me quite esto de encima.
Que me echen
esa
una mano.
Esa necesidad es la que ha llevado a la humanidad a crear el culto a los héroes, los cultos paganos y los cultos religiosos.
Exactamente, esa necesidad de confianza y además de sentirse arropado sin ser una persona excepcional, que eso es importante también. Señalan, por ejemplo, quienes hablan de que sí hay unas raíces de este culto a los santos en el mundo pagano, el hecho de que este momento es un momento crítico, el final de todas las etapas, lo sabemos, pues, de crisis, provocan una gran inseguridad, y son etapas de cambios, de perder las referencias, y en cierto modo esa seguridad la encontraban en esos personajes a los que ellos
encomendaban su destino.
Exactamente, les ofrecían, les rendían culto.
No hay nada más humano. Es que los ateos también hacen eso.
Sí, en cierto modo.
Por favor, virgencita, que me
sí,
quede
sí,
como
sí, cuántas veces lo
estoy?
Decimos, ¿no?
Y nos lo creemos además.
Claro, y en momentos de crisis buscamos, bueno, pues tú has mencionado los héroes, los santos, las referencias, los ayatolás y los profetas y los salvadores, ¿no?
Necesitamos un héroe. Siempre la humanidad ha necesitado un héroe. Y si no se lo fabrica.
Y si no lo fabrica.
Y si no se lo inventa. ¿Quién dijo lo de los santos y si no se los inventa? No, lo de Dios, lo de la existencia
sí,
de Dios.
Que si no existiera.
Si no existiera Dios, habría que inventarlo.
¿No?
Esa es un poco la historia,
sí,
de la historia de la humanidad.
Pero es muy curioso. Es una semejanza interesante. Y por eso lo hemos traído hoy. Porque vemos que, pues, como el año pasado hablamos de las Saturnales para hablar de la vinculación entre la Navidad cristiana y el mundo pagano, hoy hemos aprovechado que era San Esteban.
El primero de todos, el protomártir, el primer mártir, y además un santo muy importante que es objeto de culto en muchísimos lugares en Cataluña. Nos cuenta Isidora, pues, que es un santo veneradísimo, importantísimo. Y bueno, ese poco más que sabemos de la vida de los santos. Vamos a poner un villancico muy bonito, que a Isidora le gusta mucho, que es de Mercedes Sosa, ¿verdad?
Sí, lo canta ella. Es un villancico popular, pero lo canta ella y a mí me parece muy bonito. Es un villancico que habla de los tres Reyes Magos, que vamos a celebrarlo prontito.
Que ya luego no te vieja y
enseguida. Los niños
estarán
limpiando ya los zapatos.
Los Reyes Magos. El día más mágico del año, sin ninguna duda,
sí,
el de los Reyes Magos. Muchas gracias, Isidora.
Muchísimas gracias.
Feliz Año Nuevo.
Lo mismo.
Porque será el sábado, cuando nos veamos ya será el 2017.
Exactamente.
Mercedes Sosa.
Si eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar, ropa y miel, llevará un poncho blanco de alpaca real. Chango, chiquinita, duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Fue después, sonrió, y a medianoche el sol relumbró. Después, sonríe.